Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Entrevistó al economista y profesor Julio Cebares, quien buscó el módulo China y las relaciones económicas internacionales de la primera carrera de posgrado, especialización en estudios chinos, creada por el IRI, el Instituto Confucio, la Xinhai University y la Universidad Nacional de La Plata en octubre de 2017. El profesor Cebares nos habla de los esfuerzos de China por ingresar a la Organización Mundial de Comercio para mantener acuerdos de libre comercio con todos los países que le integran.
En Tiempo Internacional estamos con el profesor Julio Cebares, que acaba de dictar el módulo China y las relaciones económicas internacionales en la carrera de posgrado especialización en estudios chinos. Profesor Julio Cebares, China ha intentado integrar en la Organización de Comercio. ¿Cuáles son las últimas medidas que ha tomado en relación a la importación y exportación?
China comenzó su proceso de ingreso a la Organización Mundial de Comercio en el 2001 y en el 2016 se venció el plazo por el cual los países tienen que decidir si declaran o no a China como economía de mercado. Al declararla como economía de mercado, es decir, como una economía que no utiliza instrumentos comerciales para promover sus exportaciones o impedir importaciones, los países tienen la obligación de abrir su economía a las exportaciones chinas y solo pueden reclamar en el contexto de la Organización Mundial de Comercio, porque si toman medidas unilaterales sobre lo que pueden considerar como un tipo de exportación promovida o subsidiada por parte de China, China puede obrar en consecuencia reclamando a su vez sanciones dentro de la Organización Mundial de Comercio. Por eso es que muchos países no han reconocido todavía a China como economía de mercado, porque es evidente que dentro de su estructura de política económica, China tiene muchos instrumentos, muchas situaciones que le proporcionan al exportador condiciones de ventaja en relación a lo que son las economías de mercado en términos generales. Por supuesto, China sostiene que esto no es así, pero cualquier observación de los instrumentos crediticios, por ejemplo, de promoción fiscal de China, o el hecho de que las grandes exportadoras chinas, muchas de ellas son empresas estatales o empresas cuyas acciones están en manos del Estado chino, es cierto que no solo por su tamaño, sino que por su forma de funcionamiento tienen una ventaja en relación a otras empresas. Ahora bien, en términos estrictamente comerciales, China mantiene una política de reducción de aranceles y de progresiva apertura a la recepción de mercadería y también de inversiones. Por ejemplo, recientes medidas del gobierno chino han hecho que China reduzca los requerimientos de transferencia de tecnología de las empresas extranjeras que inviertan en China para responder a las quejas que han presentado muchas empresas y gobiernos de los países a los cuales pertenecen a esas empresas, y para evitar así medidas de represalia como por ejemplo las que está anunciando y se propone imponer el gobierno de Estados Unidos. Si Estados Unidos le pone sanciones comerciales a China, va a perjudicar a China, pero también a Estados Unidos. Si como contraataque China le pone sanciones a Estados Unidos, eso puede perjudicar necesariamente a empresas chinas que dependen de las importaciones provenientes de Estados Unidos. Es decir, en un estado de creciente apertura comercial y de flujos de inversión y financieros, las medidas de proteccionismo o de retribución de los países afectan también a los países que las imponen. Aparte, en el caso de China, como ha anunciado reiteradamente el presidente Xi Jinping como primer ministro de Kekiani y otros funcionarios, han sostenido reiteradamente en los últimos años que China promueve la globalización, la apertura de las economías, porque es una situación que China necesita, a China le conviene, está en capacidad como para competir con una economía más abierta. Los aranceles a las importaciones en China se han reducido notablemente en los últimos años y que inclusive son ahora en promedio menores que los que aplican países como la Argentina o Brasil. Inclusive China tiene una economía cada vez más abierta. Pero en el comercio no importan solamente los aranceles, sino otra serie de medidas que suelen tomar los gobiernos para dificultar las importaciones o para promover sus exportaciones. Y esto le compete no solo a China, sino al conjunto de los países, incluido Estados Unidos o Europa. Lo que pasa es que en el caso de China adquiere un gran protagonismo porque tiene una gran capacidad competitiva y su tamaño en la economía mundial es tan importante que influye decisivamente en el resto de las economías, especialmente en los sectores en los cuales China va ganando aceleradamente competitividad por sus políticas de industrialización, de desarrollo científico y tecnológico, y esto afecta a países industriales maduros o no tanto, que sufren el embate de la nueva competitividad china y tratan de defenderse como pueden.
Thank you.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
Aprende chino en español. Chino cotidiano.
Hola queridos amigos, soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental.
Ni hao.
Ni hao.
Hola.
Ni jiao shenme mingzi.
Ni jiao shenme mingzi.
¿Cómo se llama usted?
Bien, ese es nuestro objetivo de hoy. En chino hay varias maneras de decir hola. La más extendida es ni hao.
Ni hao.
Ni significa tú. Hao significa bien, bueno. Luis, ¿sabes qué hemos de responder cuando alguien nos dice ni hao?
Se parece a lo que solemos hacer en español. Por ejemplo, te digo hola. Puedes contestarme con otro hola.
Ni hao puede usarlo cualquiera en cualquier momento y situación.
Puede usarse para saludar tanto a un extraño como a un conocido. Bueno, después de saludar, tengo curiosidad por saber cómo se llama mi interlocutor. ¿Cómo se pregunta eso en chino?
Puedes preguntarlo así. Ni jiao shenme mingzi.
Ni jiao shenme mingzi.
Ni, tú. Jiao, llamarse. Shenme significa qué. Repitan.
Ni hao.
Hola.
Ni jiao shenme mingzi.
¿Cómo se llama usted?
Eso es. Qué fácil, ¿no? Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
Thank you.
El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Continuamos en Bien Mundo Nacional con el profesor, economista y periodista Julio Cebares, quien nos habla sobre la política exterior de China basada en las premisas de confianza y entendimiento mutuo.
China sostiene que establece una relación de entendimiento y confianza mutua con el resto del mundo. ¿Qué opina usted al respecto?
Bueno, China explícitamente sostiene que promueve una relación de confianza y de armonía, es un término que utiliza frecuentemente, que surge del discurso, teorías y proposiciones de Confucio, que proponía precisamente relaciones armónicas en el centro de la sociedad. China las transfiere ahora a las relaciones internacionales. China, en todos sus acuerdos, hace figurar, inclusive los que ha tenido con Latinoamérica, el término cooperación. Le interesa, a diferencia de las políticas económicas más agresivas o de gran componente unilateral, China promueve este tipo de relación de mayor interacción, cooperación, entendimiento y armonía. Esto tiene que ver con dos factores, a mi juicio, predominantes. Uno es que el poder económico y de influencia en el mundo está muy diseminado. Ya no hay grandes centros que puedan por sí mismos imponer las reglas del juego al resto. Hubo un corto periodo, por ejemplo, después de la caída de la Unión Soviética, en que Estados Unidos adquirió una preponderancia en relación al resto de los países muy grande en términos estratégicos, no tanto económicos, hasta el punto que se llegó a hablar de un unilateralismo, un periodo que duró muy poco hasta que comenzó el enorme ascenso de la economía china, que adquirió un punto crítico y de enorme impacto en el mundo en el curso de los primeros años del presente siglo. Y China sí, efectivamente, tiene una política de acuerdos, de cooperación y de trazado de múltiples lazos, tanto de cooperación como de inversión y de comercio, de tratados de libre comercio, que lo convierte en un tejedor principal de la red de acuerdos de libre comercio que hacen avanzar la economía mundial hacia una creciente interrelación y un mayor grado de apertura. Cuando decimos apertura, nos referimos a la proporción que el comercio externo tiene en las economías. Y en el caso de China y del conjunto de los países, el comercio exterior tiene cada vez una importancia mayor en el conjunto de las economías. Sí, las economías nacionales están cada vez más involucradas, interrelacionadas en las tramas de comercio exterior y en las tramas productivas internacionales, de la cual China es una parte fundamental, especialmente en la densa red de relaciones comerciales y productivas que existe entre los países de Asia.
En este contexto, como promotor de tejer redes con otros países y para crear comercio, China reivindica el proyecto One Belt, One Road, que ha reivindicado por el presidente Xi Jinping en el último congreso del Partido Comunista Chino del 2017. ¿Cómo afectará el proyecto Una Franja, Una Ruta a América Latina?
Bueno, América Latina no está, obviamente, en el trazado original de la franja de la Ruta de la Seda, que corre desde China hasta Europa Occidental, y parte de la ruta original de la seda, la punta china, era Xi'an, con la cual el IRI tiene precisamente un acuerdo para la realización de este curso. Obviamente América Latina está muy lejos de todo eso, pero por otra parte América Latina está integrada en la red de comercio, préstamos e inversiones de China, y por lo tanto China tiene interés, y los países latinoamericanos igualmente, a hacer y recibir inversiones que atiendan a la construcción de infraestructuras destinadas a facilitar la producción y la circulación de bienes. Es por eso que hay algunos emprendimientos que están visualizados como posibles puntos de interés de China para invertir o para financiar inversiones, y que son, por ejemplo, el ferrocarril Belgrano, que de cargas, que si se conecta con el Pacífico sería una vía de transporte de soja y otros productos argentinos que podrían salir por el Pacífico más fácilmente para dirigirse a China, o el ferrocarril transoceánico en Brasil y Perú, que es un proyecto que también podría ser objeto de inversiones por parte de China, o más recientemente el proyecto chileno del trazado o del tendido de un cable de comunicaciones entre Chile y China a través del Pacífico, para el cual se están haciendo estudios de factibilidad y hay empresas chinas interesadas en participar en ello. Hay otro tema, otra iniciativa también que está un poco congelada también ahora, pero que es de origen privado y que hasta donde sé no ha sido vista con mucho cariño por las autoridades chinas, que es la construcción de un nuevo canal transoceánico en Nicaragua. Pero esa es una iniciativa privada que por resistencias locales, por cuestiones ecológicas y de poblaciones, no está avanzando. Pero si hablamos de la Ruta de la Seda, o de rutas de transporte en las cuales China puede tener interés, bueno, efectivamente la creación de un nuevo canal transoceánico en América Central sería del interés de China.
Muchísimas gracias. En Tiempo Internacional acabamos de escuchar al profesor Julio Cebares, el módulo de China y las relaciones económicas internacionales en la carrera de especialización en estudios chinos dictada en el IRI de la Universidad Nacional de La Plata.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
Thank you. Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.